desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Es así, estamos con Gabriela del Sureste aquí en el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, compañera? Buenos días.
Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Un fuerte abrazo por el cumpleaños del Club de la Pluma.
Bien, gracias, gracias. Gabriela, esto que ha sacudido al Estado mexicano, esta masacre de estudiantes, la desaparición, la violación a los derechos humanos, no ha sido un tema menor, y hoy reflejábamos en el editorial que está vinculado también con las violaciones y las desapariciones, asesinatos contra campesinos e indígenas en México. Esto no hace más que reforzar un Estado que realmente se ha convertido en un Estado asesino, genocida.
Sí, es bastante lo que se está ocurriendo. O sea, lo que remeció lo de Tlatelolco en el 68, yo creo que de alguna forma está en la memoria de todo México. Uh-huh. Recordemos que el 68, en 1968, en Tlatelolco se asesinaron por el ejército militar más de 1,000 estudiantes, que todavía no se sabe qué pasó con ellos. Uh-huh. Se hizo un juicio, y hace poco salieron los resultados. Y los resultados tampoco demandan muchas más claridades de las que ya había. La actual circunstancia mueve y mezcla una serie de crímenes que han sucedido en México, y que en la búsqueda de estos normalistas, ya lo saben, ¿no? Sí, sí. Se han encontrado más de 20 fosas, ¿no? Más de 20 fosas con personas que no se saben su identidad y que el Estado lo ha invisibilizado, porque la gente de la zona sí lo conoce. Incluso hay declaraciones de aquellas y que decían, ¿a quién vamos a denunciar esto si la policía misma era quien subía al cerro los camiones con personas?
Claro.
Entonces, el nivel de impunidad en México es impresionante. Entonces, la situación actual no es solo de crimen organizado. El crimen organizado está siendo un instrumento del terrorismo de Estado. Hay ya antecedentes, incluso recientes. Un integrante del PRI, por ejemplo, hace poco fue llevado a tribunales en Estados Unidos por querer pasar una cantidad de kilos enormes de cocaína a Estados Unidos. Se llama Rafael Humberto Zelaya, y él ha sido condenado como culpable por conspiración para vender cocaína, que es del cartel de Sinaloa.
Uh-huh.
¿Cuál es la relación ahí? Es miembro activo del PRI, fue ex aspirante a diputado federal, tiene relación, por lo tanto, con Peña Nieto. Además, él mismo está también recibiendo una condena en Madrid de más de 20 años. Entonces, lo que se está evidenciando con todos estos hechos de Tlatelolco y de Ayotzinapa, es que en definitiva la relación entre el crimen organizado está siendo muy evidente. Si bien es cierto que en los pueblos, las comunidades y los estados que están más con más estructura de narcotráfico, la misma población lo sabe, la misma población está amedrentada y por eso no puede acceder a nada, porque en definitiva los estamentos judiciales y los estamentos de seguridad institucional están también en relación con estos carteles. Entonces hay una instrumentalización, por lo tanto, de este narco, y del crimen organizado como para hacer desaparecer a personas por diferentes tipos de razones. Uh-huh. El último suceso que ha removido todo esto está bajo un contexto en que son estudiantes rurales, estudiantes campesinos, estudiantes que muchos de ellos son de pueblos originarios también, en una entidad que trataba de hacerlo en forma más democrática y una educación mucho más alternativa a la oficial, lo que estaban pidiendo y exigiendo desde el 25 de septiembre y antes, porque pidieron audiencia con el gobernador, etcétera, etcétera. Y tenemos que recordar que también jóvenes normalistas han estado en la palestra, digamos, de las protestas social desde el 2010, el 2011, como ya saben también, mataron también a dos normalistas en situación de protesta social, que es Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Y ahora, con la última situación, hay 43 desaparecidos, de los que hoy día se podría pensar que están todos asesinados. Uh-huh. Hay algunas declaraciones que marcan que muchos de ellos fueron asesinados, otros que fueron quemados vivos. Toda esa información la ha tenido una investigación paralela que están haciendo a través de los centros de derecho y la Iglesia Católica, pero no la institucional, por cierto, sino que hubo un sacerdote cercano a la comunidad, con lo cual se ratifica la sospecha, ¿no? Uh-huh. Allí lo que interesa fundamentalmente es, hay intereses nuevamente económicos ahí. Tenemos que considerar que las transnacionales en México están en su apogeo, es decir, del 2012 hasta el 2015 hay al menos unas 7 megaproyectos que están instalados en México y 5 de ellos están en Chiapas. La reacción de la sociedad civil ha sido bastante inmediata, cosa que es muy buena aquí dentro de la desarticulación que ha intentado hacer el mal gobierno. Igualmente ha permitido que las personas se organicen a partir de este hecho, ¿no? Uh-huh. Y lo significativo fue que los zapatistas hicieron una marcha del silencio y eso permitió decir también que los zapatistas están en la búsqueda de las interrelaciones con demandas sociales más allá de la situación que se está viviendo en Chiapas. Entonces la articulación nacional está siendo importante, pero tenemos que considerar que esto no es un ejercicio político solamente. Está el narcotráfico, está el narcopoder ya instalado. Peña Nieto tiene mucha relación con el cartel de Sinaloa. Uh-huh. Y eso hace, por lo tanto, todo un panorama bastante más complejo, porque el militarismo y el paramilitarismo están teniendo una serie de justificaciones como para instalarse. Por ejemplo, el incendio a las instalaciones gubernamentales en Guerrero, muchos nos preguntábamos a quién le está sirviendo. Porque sabemos que si hay acciones fuertes de resistencia, no solamente la protesta social, no solamente por el lado de derechos humanos, sino que la acción directa, se justifica mucho más intensivamente el militarismo en la zona, como está ocurriendo el militarismo en la zona de frontera, la justificación con el narcotráfico, etcétera. Y el paramilitarismo para la división de las comunidades y el control territorial es parte de las estrategias plásticas que está utilizando este gobierno. Por eso estamos hablando de terrorismo de Estado, claro, más que de crimen organizado, ¿no? Claro, terrorismo claro. De Estado porque son una serie de acciones, una serie de instrumentos que se están utilizando como para mantener el miedo y el terror en las personas, uh-huh, en la sociedad civil. tratando de desarticular lo más posible las organizaciones de base que puedan estar teniendo para tener mejor control territorial. Claro. Porque el despojo y el desplazamiento es parte de toda esta estructura. Y si hoy día, por ejemplo, en Guerrero están encontrando más de 20 fosas, es que tenemos que considerar que en esas fosas hay personas que no se sabe la identidad, que no se sabe de por qué han sido asesinadas, no se les puede asociar todo al narcotráfico,
claro.
Sino que hay aliados gubernamentales de los tres niveles, es decir, no solamente el estatal, sino que el federal, como para que ese tipo de hechos se mantenga. Porque los centros de derechos humanos están llenos de denuncias y de demanda de personas desaparecidas.
Claro.
Por lo tanto, son personas que de las cuales no se sabe nada. No son personas que no están identificadas en términos de desde cuándo se han desaparecido, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, en términos de las estrategias, es todas estas demoras y estas reestructuraciones tienen que ver también con una estrategia política, ¿no? De saber qué es útil o no es útil hacer en este momento.
Uh-huh.
Sin duda que con un hecho de sangre tan fuerte y tan cruel, muchas de las transnacionales se pueden inhibir en sus posibilidades de invertir. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque demora la inversión.
Claro.
No es por otra cosa ética o moral. Porque las transnacionales son parte de todas estas estrategias de devastación territorial.
Uh-huh.
Entonces, hay una serie de alianzas que se están estructurando aquí y no es crimen de Estado exactamente, no es crimen organizado, es terrorismo de Estado y hay que considerarlo porque el nivel de impunidad que ha logrado México está muy arraigada.
Claro.
Yo preguntaba hace poco a algunos compañeros, le decía en qué momento México se dejó establecer la impunidad. Y me decían, puede ser que desde el 68, por lo que ocurrió ahí.
Claro.
Otros me decían, en realidad es el gobierno del PRI que instaló esta lógica de relaciones de miedo, de terror, de desarticulación, de muerte.
Uh-huh.
Y en ese sentido, entonces, la situación política va siendo cada vez más compleja, porque escuché que es posible que haya un levantamiento, y eso a partir de un comentario que escuché por ahí. Y uh-huh. La verdad que las condiciones de posibilidad materiales e inmateriales son poco probable.
¿Un levantamiento por parte de quiénes?
Es que hay una serie de estructuras de ejército, incluyendo también las posibilidades de la policía comunitaria, que son, como hace unos meses conversábamos, la policía comunitaria no es solamente una, sino que son muchas, muchas estructuras, y muchas de esas estructuras están infiltradas también. El nivel de infiltración que tienen los movimientos es altísimo. No hay condiciones de posibilidad hoy día como para que cualquier tipo de estructura de alzamiento pueda darse.
Uh-huh.
Hoy día están recién, yo creo, en una estructura de relaciones interorganizacionales como para estructurar un horizonte común. Esos espacios de lo común, en términos de los pasos que se han dado, el más evidente hoy día está siendo del mundo campesino y los zapatistas,
claro.
¿No? Con el Congreso Nacional Indígena y el mundo zapatista.
Claro.
Hay otros que tienen una estrategia y una estructura muy local. Yo creería que los únicos que están teniendo una estructura un poquito más nacional son el Congreso Nacional Indígena, y que no tiene una estructura de ejército ni de guerra.
Claro.
¿No? Entonces, por lo tanto, la posible levantamiento podría ser civil en el mejor de los casos, pero no hay condiciones todavía como para que esa posibilidad se dé.
Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando en tu próxima participación, ¿sí?
Muchas gracias, Norberto, muchas gracias, Gaby, feliz cumpleaños. A pesar de los caminos poco agradables que nos tocan vivir, no nos pueden dejar de tener miedo, porque nosotros no tenemos miedo, como dicen por ahí, ¿no?
Seguro.
Así que un fuerte abrazo y que todo vaya saliendo lo mejor posible.
Gracias, querida compañera. Fue Gabriela del Sureste, desde México, desde Chiapas, con su columna y hablando sobre esto que nos viene a través.